RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, la colaboración de Alejandro Pavón y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre regulación emocional. Hoy nos acompaña Diego Leal, psicólogo de la Universidad del Rosario, especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y magíster en psicología clínica de la Universidad Konrad Lorenz. Bienvenidos. Bueno, Diego, es un gusto contar contigo el día de hoy en trayendo este tema tan interesante y pues que nunca habíamos tocado dentro del programa Salud Global.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, siento que es un tema que es bien importante para todas las personas.
Bien, precisamente, ¿por qué es necesario hablar de regulación emocional?
Bueno, para hablar un poco de por qué es necesario, yo quiero también traer algo de mí mismo y es... Yo siempre he sido una persona que aprende no en el hacer, sino más bien en el leer. Entonces yo cuando aprendí algo de fotografía, pues yo no iba a la cámara como tal, sino iba a leer sobre fotografía y ya a partir de todo esto ir adquiriendo el conocimiento. Igual con los computadores y yo dije, uy, bueno, psicología. Entonces voy a aprender así. Y un poco como que cuando me empecé a acercar a esto, y siento que no solo ha pasado en psicología, sino en otras disciplinas como la economía, se toma al ser humano como un ser racional. Un ser al que yo le transmito información, él va recibiendo y va cambiando el comportamiento. Y un poco para mí la necesidad de hablar de regulación emocional es porque yo diría que nosotros no somos seres racionales. O por lo menos no solo racionales, sino más bien podría ser que somos seres emocionales que pueden razonar. Y eso siento que a uno le permite explicar y entender muchas cosas. Y es, por ejemplo, cosas como por qué las personas no van al médico. Sí, sí, a pesar de que tengo un tumor del tamaño de mi pierna derecha, pues lo racional, lo lógico sería que yo fuera al médico frente a eso. Y si lo abordamos desde el punto racional nada más, no va a ser comprensible. En cambio, si lo tomamos en cuenta desde un punto de vista que considere la emoción, ya podemos abordar otro tipo de aspectos. Esa sería como... mi necesidad de comprender y de hablar de regulación emocional es para comprender de forma más integral y de poder acompañar y ayudar a las personas de forma más efectiva, diría yo.
Sí, precisamente, pues comprendiendo esa parte emocional tan básica y fundamental, innegable, ¿no?
Es que también es visto que la sociedad es como... bien visto que se nos defina como seres racionales y lo emocional como que queda ya a un lado para estar controlando, para estar mitigando, porque lo emocional muchas veces está mal visto, como cuando se le dice a un niño no llore porque usted es hombre. Entonces tenemos que racionalizar y tenemos que volvernos como mecánicos sociales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?
Sí, tenemos es que o nos enseñan a controlar la emoción, a que eso no está bien sentir. Y estoy de acuerdo, a un poco siento que a las mujeres se les permite más esa expresividad emocional, pero no todas las emociones.
Sí, ¿sí? Tampoco.
O sea, como que rabia en una niña, no, más bien ponte triste. Y pues eso me ayuda a cómo me relaciono con mis emociones y cómo voy funcionando desde ahí.
Bien, precisamente, ¿por qué es difícil hablar de regulación emocional?
Sí, yo siento que voy a un poco tocar lo que estábamos hablando y es cómo aprendemos nosotros a saber qué es lo que estoy sintiendo. Si es una sensación interna a la que ninguna otra persona tiene acceso, sino solo pasa porque sucede afuera. Entonces va el niño chiquito y se cae y entonces el papá o la mamá se acerca y le dice ¡ay, ay, ay, ay! Entonces ahí yo ya empiezo a aprender que eso se llama dolor. Pero por eso también es un aprendizaje tan complejo y que puede generar tantas dificultades. Porque lo que yo puedo sentir por dentro dolor puede que otra persona lo llame otra cosa. ¿Sí? Porque finalmente es un aprendizaje que va desde afuera y que nos va enseñando a nominar, o en términos como más técnicos, diríamos, desde lo conductual, a tactar esa emoción, a ponerle un nombre y decir, eso que estoy sintiendo se llama rabia, eso que estoy sintiendo se llama tristeza. Y como decíamos antes, como no lo castigan, pues a veces no sé qué se llama eso. Porque tengo la sensación de tristeza, esa presión en el pecho, esa sensación así en la garganta. Y me dicen, no llore, no sea niña. Entonces encuentro que es más funcional en mi contexto demostrar rabia. Y cuando me siento triste, lo que expreso es rabia. Sobre todo, generalmente, funciona así más para los niños, ¿no? Para los niños hombres. ¿Por qué? Pues por el castigo también y por la enseñanza un poco social que nos ha llevado a ese punto. Ese sería uno de los factores. Otro es porque siento que, retomando lo que decíamos antes, y es porque nos han enseñado que las emociones son un problema que debemos superar. Sí, es. Ese es un problema que tenemos que superar para poder actuar y para poder ser racionales y competentes y toda esta dinámica.
Como funcionales en el entorno.
O sea, no nos enseñan que las podemos utilizar, sino que es un problema, que es algo que tenemos que superar y que es un obstáculo ahí en el camino. Y porque siento yo, y yo creo que esto nos lo han dicho a todos o a muchas personas, y es como un poco como lo que usted tiene que cambiar es la actitud. ¿Sí? Deje de estar triste, piense positivo, piense diferente. Entonces piense diferente y va a cambiar esa emoción. Pues si fuera tan fácil, no sería un problema a veces.
Si los medios de comunicación le ven diciendo a la gente que tiene que ser feliz, a como de lugar y sin importar la problemática que tenga la persona, pero lo importante es que esté feliz. Y hoy en día se ha convertido eso en un rasero de lo que inclusive es tenido en cuenta para socializar y para tener nuevos amigos y bueno, para muchísimas cosas sociales, inclusive trabajo, bueno.
Y ahí siento que nos iríamos por otra parte, pero pues es un tema de interés mío propio también, claro. Son las adicciones y es cuando nos dicen como la búsqueda del placer, ¿no? Y entonces solo busco eso que me llama felicidad y busco ahí entonces el placer por sí mismo, cuando pues no sé qué es felicidad, es plenitud, es un high, es una sensación y placentera momentánea que es, y empiezo a buscar detrás de eso que nos venden y no a escuchar y a identificar y a tactar mis emociones.
Sí, y bueno, en ese sentido, digamos, nominar, o sea, darle un nombre a la emoción, muchas veces, pues, en los niños, pues no saben qué es la tristeza, no saben qué es la rabia, o sea, no la denominan de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, pues eso está involucrado en pues una serie de sensaciones a nivel físico que dan cuenta de la emoción, que aunque no se puede denominar, igual se está sintiendo, ¿sí? Y a veces también cuando la situación, digamos, niños que han sido maltratados, en medio de esa situación de maltrato, pues sus emociones están, bueno, en una... O sea, múltiples emociones, o sea, como agolpándose dentro de ellos, que no saben ni cómo expresar y que también la expresión de las mismas pues es totalmente...
Sí, castigado.
Castigada, ¿sí? Bueno, ahorita que estaban mencionando, me acordaba cuando yo tuve mi primer novio, mi mamá me decía, ay, pero no llores, o llorar nunca ha conquistado o ayuda a conquistar a nadie. No vaya a llorar delante de él, ¿sí? Ese tipo de...
Sí, creo que yo diría que en general casi todos hemos recibido mensajes frente a las emociones y muchas veces que castigan esa expresión emocional y que nos dicen como, no, no llore, ¿sí? A mí me decían como, pues los niños no lloran, uno debe ser hombrecito, ¿sí? Y ahí entonces uno entra, ok, ¿qué es ser un hombre aquí también? Entonces, ¿cómo me relaciono con mi tristeza? Y entonces si me termina mi novia, pues, ¿qué debo sentir, rabia? O felicidad, porque debo estar feliz siempre y eso no. O si se muere mi perrito, o si se muere un familiar, ¿qué debo sentir ahí? Un poco, y hay modelos sociales que a veces no son tan adaptativos y tan funcionales. Y eso que decías, siento que es muy importante, y eso es esa sensación física, creo que es uno de los elementos que es más valioso para enseñar o para transmitir esto de regulación emocional. Pues porque si bien es importante en los niños, yo no me quedaría nada más ahí, sino en clínica en las personas que les cuesta identificar, uno puede empezar desde ahí. Ok, si no puedes ponerle un nombre a esto que sientes, ¿qué sientes en el cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo se siente eso? ¿Hay presión en el pecho? ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo se sienten los músculos? Y ahí ya uno puede decir, ok, esto se puede parecer a tal cosa. ¿Te suena como rabia o como miedo? Yo siempre siento que hago la cuña, pero por eso me gusta tanto esa película Intensamente. Porque esas cinco emociones básicas como que las muestra y dice, hey, todo esto nos ayuda y todo esto le aporta un montón.
Y hay que entender también que nosotros como seres emocionales, asimismo, pues tomamos decisiones. Y eso mismo nos sirve pues para construir o deconstruir dentro de relaciones o situaciones diarias, pues.
Sí, y voy a retomar otra cosa. Y ahorita decíamos como esas personas que también están muchas veces en contextos tan castigantes, tan aversivos, que son fuertes y que son difíciles. Y es uno de esos primeros elementos para yo aprender sobre regulación emocional. Debería ser que yo la tengo que aprender en un contexto de autovalidación. Es decir, en el que yo me pueda decir, esto que estoy sintiendo tiene sentido a mis circunstancias, ¿sí? Que yo pueda sentir, estoy triste y tiene sentido que esté triste porque se murió mi perrito. Porque muchas veces lo que pasa es, estoy triste y no debería sentirme triste. Esto a la gente no le cuesta trabajo. Yo soy un idiota por sentirme así. Entonces así es complicado relacionarme de forma sana con la emoción. Sino más bien es muy valioso cuando me puedo decir, estoy triste y tiene sentido. O sea, está bien que yo esté triste en este momento. Que sería ese contexto de autovalidación.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, y antes de comerciales, hablábamos de algo que pues, me hizo acordar precisamente del día de ayer. Iba caminando por el parque, por la Plaza Bolívar, aquí en Bogotá, y precisamente había un grupo de mujeres, supongo que eran estudiantes de psicología, realmente no pregunté, pero estaban haciendo un ejercicio muy curioso, y era que tenían en el piso unas tazas con unas pinturas de colores, papeles, recortes de periódicos, de revistas, cosas así. Y había otra niña que era como la modelo, una, y entonces se invitaba a que las personas plasmaran lo que estaban sintiendo, que tenían que escoger entre colores, papeles y bueno, otros elementos que habían ahí, para poder expresar precisamente eso que están sintiendo en ese momento. Y es increíble ver que la gente le huye a eso. La gente no tenía como la intención ni la capacidad de hacerlo, de acercarse y de expresar sus sentimientos.
Sí, de acuerdo. Siento que volvemos al contexto castigante en el que nos dicen, hey, eso está mal. Además que si yo plasmo algo, entonces ya va a quedar ahí un poco como, sí, afuera. Y ya los otros muchas veces nos van, lo que nos imaginamos es lo que nos van a poder juzgar. Y lo que se ha encontrado un poco en toda la investigación es que eso generalmente es lo que nos acerca en las relaciones. Cuando yo me muestro vulnerable y el otro me dice, uy sí, difícil eso, duro eso, yo también. Y te agradezco que me lo digas. ¿Sí? Todos nos imaginamos que lo que va a pasar es que yo voy a decir, tan triste, estoy triste, y el otro va a decir, ay, qué bobada. Y no los imaginamos tristemente porque muchas veces ha pasado, lo hemos vivido.
Sí, también en esa negación de la emoción, ¿no? Y de la emoción del otro. Por eso es tan importante una comunicación y una adecuada expresión emocional. Cuando no se da esa comunicación emocional adecuada, entonces eso como que se va acumulando dentro de la persona y no permite, o sea, pues al tratar de ya de expresar, entonces como que toca volver a racionalizar para poder expresar, ¿no? O sea, como que, bueno, sí, esto es triste, me permito a mí misma sentir tristeza porque esto realmente es triste, pero toca como permitírselo, ¿no? No como debería ser naturalmente, simplemente sentirlo.
Sí, yo siento que para mí también fue un proceso así, un poco cuando uno estudia psicología. Yo lo que hacía cuando estaba triste era ver cine. O sea, yo decía, voy a ver una comedia. Chin. Entonces ya, pues genial, qué estrategia más adaptativa, porque me quitaba esa emoción que era un problema de encima. Cuando empiezo a ver esto de regulación emocional, yo digo, uy, así un poco como decías desde la cabeza, bueno, me voy a dar la oportunidad, el espacio para estar triste. Y me quedaba ahí como sentado, como esperando que llegara la tristeza, hasta que uno ya empieza a conectarse aún con lo físico de forma diferente. Y ya empieza a decir, esto por lo menos para mí es la tristeza y sirve para esto. Me sirve para esto, me señala esto.
Bien, pues ya hemos trabajado sobre esto, ya hemos dicho un poco, pero ¿para qué nos sirven las emociones?
Ok. Con esa pregunta, con ese tema, siento que me surgió una cosa puntual y es, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, qué autor específico, pero decía algo como, todos sabemos qué es la emoción hasta que nos preguntan por una definición. Porque ahí uno dice, miércoles, y ahora, ¿cómo nombro esto? O sea, ¿qué es la emoción? Y un poco es, planteamos que es un concepto, ¿sí? Un concepto teórico que utilizamos que engloba un montón de cosas, que engloba sensaciones físicas, aún pensamientos, a un montón de cosas que nos permiten es entender una realidad, ¿sí? Eso es la emoción. Pero si digamos algo puntual y es que eso, ¿para qué nos sirven las emociones? Diría que yo lo plantearé en tres elementos, ¿sí? Uno es nos motivan a actuar. Nos dan ese impulso, esa motivación para generar una acción. Si a mí alguien me viene y me pega un puño en este momento, generalmente me va a motivar una acción. Ya sea huir, ya sea entrar en lucha o paralizar. ¿Sí? Pero me va a mover a hacer algo. Otra es como que le da información a las personas. Entonces, yo no sé, también me acuerdo qué día que yo iba por un centro comercial y veo una mujer que estaba atendiendo una tienda, pero estaba atacada, llorando. Atacada, pasmada. Y la sensación que yo alcanzo a identificar en mí es esas ganas de acercarme y decir, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y vuelvo intensamente y siento que eso es lo que muestra la tristeza, ¿no? Que uno cuando ve a alguien triste, pues como el deseo, la información que le da a los otros es, hey, esta persona necesita ayuda, puede ser válido que te acerques. Y también nos informan a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, la tristeza me puede señalar las cosas que son importantes para mí, ¿sí? Perdí esta relación de pareja y me está diciendo, hey, vea que esto es importante para usted, esto a usted le interesa. Si no, no, pues no podríamos saber por qué camino tomar en la vida sin las emociones. Yo muchas veces lo tomo como que en una metáfora y es una metáfora prestada de otra autora de Linehan, pero es un poco como que es ese radar que tenemos para navegar en el mundo. ¿Sí, no? Y muchas veces nos enseñan a callarlo, entonces vivimos a oscuras pegándolo contra la silla, contra la mesa, contra el sofá y decimos qué pasa, pero es que no nos estamos escuchando la parte emocional. No estamos diciendo, oiga, por acá me sentí feliz, realmente feliz. Por aquí me dio tristeza, esto me dio rabia. ¿Cómo me va a relacionar con esto que pasa afuera y con esta sensación interna?
Bueno, y entonces, ¿qué pasa con esas personas que son desbordadas emocionalmente? O esas que llamamos en psicología, esa es la habilidad emocional, las cuales se están moviendo de una emoción a otra de maneras muy extremas.
Y yo siento que ese es el tema ahí también puntualmente, y es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando o no la sentimos o la sentimos de forma desbordada?
Amplificamos.
Ajá. Sí, somos tan expresivos que algunas personas pueden decir, esta persona sí es muy histriónica. Y ahí es donde entramos a esto que llamamos regulación emocional, ¿no? Que es esa habilidad para influir o manejar en la expresión emocional que tiene la persona, ¿sí? Porque tomando algo que siento que pues que va por la conversación y es, hay dos preguntas que yo considero que son importantes en el tema de regulación emocional y es la primera que uno se puede hacer un poco como hablábamos del primero desde la cabeza y es como, ¿esto que estoy sintiendo se adecua a lo que está pasando? ¿Sí? Si yo voy por la calle con mi hijo y alguien le quita la chaqueta, le quita un gorro, pues de pronto la emoción que aparece es rabia, ¿no? Y es, la pregunta sería, ¿esto se adecua? Entonces, bueno, ahí esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿es efectivo que actúe basado en la emoción? Porque puede que efectivamente me dé rabia que le quitaron el gorro a mi hijo, pero si yo veo que se lo quitó un grupo de 5 hombres que van armados, de pronto si yo le hago caso a esa rabia y voy y les digo, hey, y los empujo, pues no sería tan funcional, porque saldría más bien ese herido. Entonces ahí siento que van esas dos preguntas, ¿no? Y es como, ¿cómo puedo relacionarme con la emoción? Pero también, ¿cómo regulo esa expresividad? Porque pues puedo salir herido o herir a otras personas.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Continuando entonces con el tema de hoy, es importante aclarar qué es la regulación entonces. La regulación emocional, entonces, según la entiendo, es como ese punto medio de poder expresar la emoción, ¿cierto? Sin ser amplificada, exagerada, pero permitiendo sentírsela para poder ser funcionales en lo cotidiano.
Sí, de acuerdo. Y yo lo pondría como que es relacionarme con la emoción de tal forma que me permita alcanzar con los objetivos que yo quiera. Sí, con los objetivos vitales que yo quiera, que de tal forma que se conviertan en herramientas y no en problemas, ¿sí? Sino que pues los utilice para lo que un poco evolutivamente han aparecido, para darme información que me permita sobrevivir y pues en nuestro contexto alcanzar los objetivos que queremos. Bueno, hay un tema y hay otros elementos que me parece importante abordar, y es como un poco ya, bueno, entonces, ¿qué se hace en regulación emocional? ¿Sí? Ya un poco pasando de cuándo aparece o por qué es necesario. Y uno es como una de las estrategias, es todo esto que le llaman mindfulness. Es como atención plena, presente conexión con el presente y con la sensación real que estoy teniendo. Porque a veces nos desconectamos y, como decíamos antes, no sabemos qué rabia. O no sabemos si está rabia que estoy sintiendo se adecua o es coherente con lo que está pasando.
Bueno, podríamos, o sea, esa estrategia del mindfulness es, digamos, podría ser una estrategia terapéutica, una estrategia que la persona puede, digamos, en su búsqueda personal encontrar, ¿sí? ¿Y qué otras estrategias desde la psicología podemos...?
Sí, el mindfulness es una, como decías, y también está, por ejemplo, todo eso desde lo cognitivo. Esas estrategias que están encaminadas a incrementar esa flexibilidad cognitiva. Porque muchas veces lo que hacemos es como que nos creemos que nosotros somos nuestros pensamientos. Que porque yo me sentí agredido, pienso que fui agredido y actúo con base en eso. Pero es posible que no me hayan agredido, que haya sido un pensamiento que tuve, pero no es la realidad. Entonces, ¿cómo me relaciono con el pensamiento? Es otro tema aún en regulación emocional.
Eso me llama la atención en el sentido de que nosotros vivimos interpretando, y esa es la función nuestra, de nuestra psiquis, estar interpretando lo que está sucediendo en nuestro alrededor para poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera eso se asocia con las emociones, no? Eso sería muy clave que todos aprendiéramos a aprender a tomar decisiones, no solamente a partir de nuestra interpretación, sino también de las emociones.
Sí, hay una, mejor dicho, soy clínico, entonces hay una postura terapéutica que es la dialéctico-conductual que habla de eso, ¿no? Y es, tenemos una mente emocional que es muy valiosa y una mente intelectual. Y ellos plantean que la integración entre esos dos elementos es esa mente sabia que nosotros podríamos alcanzar para tomar esas decisiones con esas dos herramientas que tenemos, nuestros pensamientos, pero también la emoción. Como, y para que nos lleve a eso, a ser lo más adaptativos y conseguir lo que queremos, básicamente.
Sí, creería entonces que precisamente la regulación emocional va en busca de eso, ¿no? De, precisamente de ser adaptativo frente a diferentes circunstancias, situaciones, eventos vitales, crisis vitales que se presentan, cómo las estamos viviendo y cómo las estamos tomando, pues sí, como se van presentando, ¿no?
Sí, y siento que es importante, o mejor dicho, es importante que reiteremos en ese punto, porque antes alguien puede decir, ah, ok, me enseñan regulación emocional, la forma para quitarme yo el camino a la tristeza y estar feliz todo el tiempo, ¿sí? Porque me enseñan a modificar la expresión emocional. Entonces, pues, ese no es el objetivo, sino es el objetivo que decías. Y es a volvernos más adaptativos, más funcionales, más que alcancemos lo que queremos de forma más factible, ¿sí? Y el camino no es bloqueando la experiencia emocional,
sino aprendiendo a vivir y a sentir la emoción.
De acuerdo, sí, tal cual. Hay otro tema que de lo que veníamos hablando y es precisamente conectado con eso y es identificar esos patrones que hemos construido para evitar la emoción, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros mismos para evitar lo que estamos sintiendo? Entonces, pues en consulta, en un clínico, uno ve que la persona cuando llega un tema importante, cierra los ojos o empieza a dibujar o cambia el tono de voz o cambia la postura y habla de otra cosa. Y uno lo ve en todos los contextos, ¿no? Cuando me preguntan frente a la muerte, entonces yo cambio de tema. No, de eso no se habla. De eso, ¿para qué hablar de eso? Eso no es un tema chévere. Entonces, ¿qué patrones de evitación emocional tenemos y qué podemos identificar para un poco observar eso y cambiar esos patrones de comportamiento?
Bueno, efectivamente, la regulación emocional es fundamental, ¿no? Para todas las personas, pero se esperaría que todos los psicólogos fuéramos muy buenos en regulación emocional.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que, pues, que trabajamos con personas. Y yo muchas veces digo que nosotros trabajamos o nos acercamos a personas que están en una situación de vulnerabilidad, en el cual muchas veces nos toman como esa, desde la bata blanca, desde una posición de jerarquía, de yo espero que tú me digas qué hacer. Y si no sabemos que nos estamos acercando a un ser humano en una situación de vulnerabilidad y hablo de mis dificultades emocionales, pues puedo hacer daño. Entonces sí, completamente de acuerdo, Melissa.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Diego, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.